¿Hasta cuándo se puso a escribir sobre la construcción de una catedral en la época del medievo? No sabía que podía suscitar tal interés, o al menos no tanto como para vender 27 millones de ejemplares. Eran más de 1000 páginas y su undécima novela. Hasta ese momento había publicado otra sin notorio éxito. Ahora le pasa lo contrario. Cada vez que publica un libro es garantía de éxito. El último es especial porque es la precuela de aquel que escribió y que le llevó a la fama. Yo les hablo de Ken Follett y de su último libro, Las tinieblas y el alba. Bueno, que como es costumbre ha llegado a lo más alto en la lista de ventas. Le doy las gracias por pasarse por Herrera en COPE este ratito, señor Follett.
You're most welcome.
De nada, encantado.
Sus libros siempre llegan al número uno. En España ya ha llegado al top, solo 2 semanas después de su publicación. Yo me imagino que esto no le sorprende, ¿o sí?
My books are very popular in Spain.
Pues sí, me lo esperaba. Sí, como usted sabe, mis libros son muy populares en España y tengo unos editores fenomenales y los libreros españoles han sido siempre muy buenos conmigo. Así que cuando saco un nuevo libro, pienso que rápidamente va a llegar al número uno.
Es la precuela de Los pilares de la tierra. ¿Qué historia se cuenta en este libro? Porque yo me imagino que usted vio que había alguna historia más que contar.
Well, there were two things. First of all, this period of history, round about the year 1000, is very dramatic.
Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, el espíritu de esa época de la historia, en torno al año 1000, es muy dramático e interesante. Es el final de la Edad Oscura, el inicio de la Edad Media, y es un momento en el que tres grupos poderosos compiten por el control de Inglaterra: los anglosajones, los vikingos y los normandos. Los anglosajones vivían aquí, claro. Los vikingos vinieron a robar.
And the Normans were a rather more advanced society. Not far away in the north of France.
Y los normandos eran una sociedad bastante más avanzada, no muy lejos, en el norte de Francia. Claro, al final fueron los normandos los que conquistaron Inglaterra y gobernaron durante cientos de años. Pero el momento en el que los tres bandos están en plena competición es muy dramático. Y cuando tienes tres contendientes así, hay un montón de historias.
Nos situamos en la Inglaterra anglosajona. ¿Cuánto ha tardado en escribir este libro? ¿Cómo se organiza tanta información de una época en la que los libros de historias no son capaces de detallar?
El proceso completo me llevó casi 3 años y fueron 3 partes iguales: la investigación y planificación, el primer borrador y la reescritura. Cada una de estas partes normalmente me lleva 1 año. Esta vez la primera, algo menos, pero casi 1 año. Y por cierto, intenté por todos los medios descubrir cómo era la ropa interior que usaban en la Edad Oscura y no hubo manera. Nadie lo sabía, nadie. Así que me lo tuve que inventar. Si nadie tiene la respuesta a algo, pues para eso está mi imaginación. Pero trabajé muy duro para buscar la verdad.
Usted acostumbra, señor Follett, a planificar toda la trama antes de escribirla. ¿Tenía ya cada dato, cada croquis, la estructura de todas las secuencias preparadas también, como siempre en este libro?
Yes, I always have. I always write an outline.
Sí, como siempre. Siempre escribo antes la línea de la historia, completamente detallada. Tiene ya lo que ocurre en cada capítulo, el principio, el desarrollo y el final. Y para mí, esta es la mejor manera de estar seguro de que la historia mantendrá todo el tiempo la acción, la tensión, que el interés no decaerá y que no habrá partes aburridas.
Al ser una precuela de Los pilares de la tierra, la gente a lo mejor quiere encontrar algo parecido, ¿no? Alguno puede pensar que es más de lo mismo, pero ¿puede un escritor escribir lo mismo sobre un libro del que ha pasado tantísimo tiempo, o está predestinado a ser totalmente diferente, más maduro?
You know, that's really hard for me to answer. I think people had better make up their own minds about that. All of my stories about things that I find dramatic.
¿Sabe? Me cuesta mucho responder a eso. Creo que es mejor que la gente saque sus conclusiones. Ciertamente, todas mis historias son sobre cosas que encuentro dramáticas, es decir, historias de amor, luchas de poder, rivalidades, historias familiares, guerra y violencia. Las cosas que yo creo que son dramáticas son las que están casi siempre en mis historias. Pero sí, Este libro tiene muchas características que están en la saga, en la trilogía, y algunas cosas nuevas. Por ejemplo, hay una historia de amor en esta novela que dura mucho, mucho tiempo. Nunca había hecho eso antes, nunca. Uno de los personajes, Edgar, es un hombre que cuando se enamora para mucho tiempo. Así que su historia de amor es diferente a todas las que había escrito antes. Si el libro es más maduro o no, no lo sé.
¿E importa si leemos antes este que Los Pilares de la Tierra o no?
Yo no creo que importe para nada. Creo que es perfectamente válido leerlo en ese orden o el contrario. Lo que importa es el interés.
La Edad Media es un periodo del que algunos países, hombre, la verdad, pueden avergonzarse, ¿no? Pero hay que seguir contando las cosas como realmente ocurrían. ¿La esclavitud podría ser uno de los temas principales de Las Tinieblas y el Alba?
Yes, I think it's really important. We don't like to talk much about bad things in the past of our country.
Sí, es muy importante. En general no nos gusta mucho hablar de las cosas malas del pasado de nuestro país y de hecho a los historiadores de la Inglaterra anglosajona no les gusta mucho hablar de la esclavitud. Algunos me dijeron, ¿sabes? No fue tan malo, pero es que para mí la esclavitud es siempre brutal. No creo que pueda haber una esclavitud mejor o peor o tan mala o menos. El 10% de la población inglesa eran esclavos. Es una cifra enorme. Así que no puede ser algo marginal en una novela sobre la Inglaterra anglosajona. Pero sí es verdad que a los historiadores no les gusta, intentan quitarle importancia. Usted recordará que en mi anterior libro, Una columna de fuego, había varias escenas que transcurrían en Sevilla. De hecho, Sevilla es muy importante en esa novela. Y hay un esclavo entre los personajes. Pues mi ayudante español, uno de los historiadores a los que consulté mientras la preparaba, me decía que la esclavitud en España no fue tan mala en realidad, que no era como la esclavitud en América, pero había muchos esclavos en Sevilla en el siglo XVI, muchísimos. Se decía que Sevilla era como un tablero de ajedrez, la mitad blancos y la mitad negros. Eso es una exageración, está claro, no era para tanto, pero igualmente eran un montón. Y los historiadores españoles no son muy distintos de los británicos en esto. Saben que pasaron cosas malas en su país, pero no quieren hacer demasiado ruido sobre eso.
Usted es muy activo en la lucha contra el tráfico de seres humanos, ¿no? La esclavitud moderna. Usted ayuda a la gente que está en primera fila, estas monjas religiosas que están por todo el mundo. Usted y su mujer, Bárbara, son grandes amigos de Arise, por ejemplo, esta ONG que rescata esclavos en tantos países. ¿Es más fácil dar dinero que contarle al mundo lo que está pasando en nuestros días?
I don't know. I think we have to do both. I have tremendous admiration for some of the people who work against slavery.
No lo sé. Yo creo que tenemos que hacer ambas cosas. Siento una tremenda admiración por la gente que trabaja contra la esclavitud, como ellos, los de la Fundación Arise. Hace poco conocí a una monja que va a los burdeles de Londres, a los prostíbulos, y habla con las mujeres que están allí esclavizadas. Sí, es ilegal el tráfico de personas, pero están esclavizadas. Y ella habla con las chicas y les pregunta, ¿quién tiene tu pasaporte?
Because you know that's what the bad guys do. They take the women's passports and then the women can't escape. And I was kind of...
Porque ya saben qué es lo que hacen estos malvados. Les quitan los pasaportes a las chicas y así no pueden escapar. Y yo me quedé, estoy sentado al lado de una mujer que se mete en esos sitios. Esos sitios están regentados por los peores hombres de la Tierra. Y ella no tenía miedo, se metía ahí. Yo estaba... Uno no conoce a menudo gente así. Me dejó asombrado y destrozado con lo que me contaba. ¿Y sabe qué, Carlos? Ella vive haciendo eso todo el tiempo. Es parte de la campaña de la Iglesia Católica contra el tráfico de seres humanos. Y lo tengo que decir, cualquier cosa que yo haga será nada en comparación con ellas.
Señor Follett, ¿es más fácil tirar abajo una estatua? Como han hecho, por ejemplo, en Bristol con un traficante de esclavos, que abolir la prostitución, por ejemplo, o dejar de ir con prostitutas.
You're right, of course. The real work is stopping slavery. You're absolutely right. But look, we have lots of statues in this country and the United States.
Tiene toda la razón, claro que sí. El trabajo real es acabar con la esclavitud. Pero mire, tenemos cantidad de estatuas en Inglaterra y en Estados Unidos dedicadas a traficantes de esclavos. Y si tú eres un afroamericano o un afrocaribeño y sabes que tus antepasados fueron esclavos de esta persona, es un insulto tener que pasar delante de su estatua. Ahora, si la estatua está en un museo es diferente, porque entonces es parte de la historia.
A man or a woman of great distinction. And to put slavers,
pero una estatua en un espacio público significa que ese hombre o esa mujer está siendo distinguido y se le respeta. Y poner a un traficante en un pedestal así, yo entiendo cómo una persona de color se siente insultada. Tienes que clavársete dentro cada día que pases delante de la estatua. Así que estoy del lado de la gente que tiró la estatua al río.
¿Qué piensa usted cuando ve este nuevo movimiento mundial contra el pasado colonial y esclavista? Porque el mismísimo Museo Británico ha sido cuestionado. También el filósofo Hume, por ejemplo, Charles Darwin. Todos ahora mismo están bajo la lupa.
And why not? You know, this is our history. Why kid ourselves? Why pretend otherwise? You know, it's...
¿Y por qué no? Es nuestra historia. ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? ¿Por qué pretender otra cosa que no fue? Hume es un gran filósofo, yo estudié a Hume en la universidad, y Darwin fue uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Pero eso no significa que fueran perfectos. Y cuando descubrimos que tenían opiniones que son odiosas, reprobables para nosotros hoy, eso nos habla de nuestra historia y nuestra historia de racismo. Y, por supuesto, seguimos viviendo sus consecuencias, ¿no cree? Ese racismo duró cientos de años y el tráfico de esclavos negros sigue proyectando una sombra todavía en el mundo de hoy. Así que está bien que se quiera revisar. No quiere decir que David Hume sea un mal filósofo ni que Charles Darwin fuera un mal científico. Solamente quiere decir que tenían estos defectos.
Estamos hablando con el señor Ken Follett a raíz de su libro, la publicación de su libro Las tinieblas y el alba. También repasa temas como la ley, el dinero, el poder. Le pregunto si estamos volviendo a eso que usted refleja, ¿no? A esos años oscuros, en el comienzo del medievo, cuando la ley no era una obligación. ¿Estamos ahí?
I don't think so, but it is ironic that there are some governments in the world, in Europe and in North America, who think they should control the judges.
No me lo parece, pero es irónico que haya gobiernos en el mundo, en Europa y en Norteamérica, que crean que deberían tener el control sobre los jueces. Ahora, toda la cuestión a propósito de los jueces es que la ley está por encima de todos. Nadie está por encima de la ley. La ley está por encima del primer ministro y del presidente y del rey. Hoy en día todos deben obedecerla, no importa quién sea. Pero resulta que hay algunos a quienes no les gusta. A Donald Trump no le gusta. Al gobierno de Polonia no le gusta. Quieren tener el control sobre los jueces. Y sí, nos encontramos con que aún hay gente en el mundo que no cree en el imperio de la ley. Así que, aunque no planeé este libro para dar una lección, los hechos que este libro narra muestran lo horrible que es la vida cuando el gobierno se sitúa por encima de la ley. Porque en el siglo XI los jueces estaban por encima de todos.
They decided in favor of their brothers and their cousins and their friends.
Así que decidían a favor de sus hermanos o sus primos o sus amigos y la ley no tenía nada que pintar ahí. Por eso no había justicia. De modo que sospecho que lo que ocurrió en la Edad Oscura nos muestra lo que ocurre cuando los gobiernos intentan controlar a los jueces.
Y está el señor Follett dándole vueltas ya a una posible precuela de esta precuela, porque mire, a mí que soy un gran lector suyo, me encantaría descubrir cómo era el mundo antes de que existiera el joven constructor de barcos, Edgar, la arrebatadora condesa Raña, etcétera.
I'm not planning anything like that, but you know, never say never.
En realidad no, de momento no he planeado nada del estilo, pero ya sabe, nunca digas nunca. Más adelante llegará un momento en el que estaré intentando escribir una nueva historia y quizás se me ocurra algo, en la línea de lo que usted sugiere, o quizá algo totalmente distinto. Sea lo que sea, seguro que estaré buscando una buena historia, eso es lo importante.
¿Y sus nietos escribirán sobre estos años que estamos viviendo, este nuevo mundo que estamos descubriendo a principios de este siglo, al inicio del tercer milenio? Bueno, no usted, o quizá tampoco sus nietos, pero sus tataranietos hablarán de otro gran cambio de época después de estos años.
I expect so. I hope so. I hope they'll be able to look back.
Eso espero. Ojalá sean capaces de mirar atrás y convertir en literatura todos los errores que hemos cometido nosotros, todas esas cosas horribles que hemos hecho y algunas de las cosas que hicimos bien. Y estoy seguro de que si son buenos escritores conseguirán sacar un drama trepidante de todo esto.
¿Qué tal le ha ido con el coronavirus, con el confinamiento? ¿Sigue usted sano, en plena forma?
Touch wood. My days are the same as always. I sit here in this chair and write all day.
Sí, toco madera. ¿Sabe? Mis días son iguales que siempre, en esta misma habitación, como he hecho durante 45 años, sentarme aquí todo el día y escribir.
But the evenings are completely different. I don't go out. I haven't been to the theater.
Pero las noches son completamente diferentes. No salgo, no voy al teatro, no voy a restaurantes.
My grandchildren actually are all living in the United States, and so I haven't seen them for a long
time. Y lo peor de todo, mis nietos viven en Estados Unidos, así que no les he visto desde hace mucho tiempo. Básicamente, tan pronto como haya una vacuna, como nos podamos vacunar contra esto, lo primero que haré será coger un avión e irme a California.
No sabe cuánto le agradezco, señor Follett, este rato. Espero verle en persona, poder felicitarle cara a cara. Gracias, señor Follett.
I hope so, and thank you. I enjoyed talking to you.
Eso espero, y gracias. Me ha encantado hablar con usted.
¿Sois seguidores del señor Follett?
Mucho, muchísimo.
Sí, ya lo creo. Claro, ya lo creo.
Loco por leer este libro.
Además es una persona encantadora.
Es un caballero.
Es un caballero, absolutamente. Sí.
Encantador, educado, simpático.
Me gusta escuchar su inglés, ¿verdad? Tiene un inglés tan, tan bonito, tan perfecto.
Sí, yo lo he notado de la parte que... En el colegio en el que estuvo.